Ok, saludos en el nombre de Cristo esta mañana. Somos pocos esta mañana, pero por razón. Pero me vino a la mente ese versículo de una iglesia pequeña que Jesús alabó a esa iglesia pequeña, Filadelfia. Dijo, tienes poca fuerza. Parece que era una pequeña iglesia ahí. Y nosotros sí. Pero sí, dijo el Señor, es una iglesia buena. Entonces espero que así sea aquí en nuestra iglesia. me gustó el devocional. Van a ver que anda muy a la mano a lo que quiero compartir esta mañana, especialmente con el tema del fruto del cristiano. Vamos a pasar el mismo pasaje que leyó Jadson en Gálatas más adelante. Pero el otro domingo hablé sobre el llamado muy supremo de la iglesia, que era elevar a Dios una alabanza y una gloria que sobrepasa la gloria de individuos individualmente adorando a Dios. Y la Biblia se llama a la iglesia el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza, nosotros los miembros formamos el cuerpo. Así que el cuerpo, bien concertado, dice la Biblia, unido entre sí, adora, sirve, glorifica a Dios, como uno, pero a la vez varios miembros, dice la Biblia. Entonces nosotros, al vivir, al operar, al obrar, los muchos miembros, como un solo cuerpo, Cristo recibe la máxima honra y gloria cuando lo hacemos. Y por eso tenemos tantas pasajes bíblicas que explica cómo debemos conducirnos, dice, en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, dice, columna y baluarte de la verdad. Es algo muy difícil lograr. Una familia tan unida, con cada persona entregada con todo corazón, a conocer y hacer la voluntad de Dios. Y una parte importante de los cultos es justo eso, estudiar qué es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere para nosotros. Y en eso los hermanos tienen que encontrar su lugar y las hermanas también tienen que encontrar su lugar, los matrimonios, los jóvenes, los niños, los ancianos, los maduros en la fe, los adultos, los nuevos en la fe, todos formamos una parte porque así funciona el cuerpo. Bueno, esta mañana quisiera enfocar en solamente una parte esta mañana de esta iglesia, que son las hermanas, porque ustedes, hermanas, son miembros esenciales en el cuerpo de Cristo. Entonces vamos a estudiar esto un poco, enfocar esa parte esta mañana. Si quieren, vayan conmigo a Tito, capítulo 2, para comenzar. Y quisiera decir que la predicación de esta mañana no es para corregir a algunas hermanas aquí, lejos de eso. El propósito es animarles y también reconocer el importante trabajo que tú haces como miembros en esta iglesia, porque las hermanas de esta iglesia hacen muy bien su rol, que es muy clave aquí. Pero a la vez vemos en la actualidad y en el mundo del cristianismo de hoy día que puede que las hermanas a veces no sienten valoradas o no sienten como reconocidas. ¿De dónde viene ese sentimiento? Viene del mundo, viene del orgullo, del egoísmo que promueve el mundo. Que quiere decir que, para ser valorada, tú como hermana tienes que actuar de esta forma, que es contra la Biblia. Entonces, quiero decir esta mañana que valoramos mucho nosotros, cada uno aquí, el testimonio de las hermanas. Es una parte muy clave. Lo que hacen ellos son miembros claves de la iglesia. Entonces, el motivo esta mañana es destacar el actuar de ustedes, hermanas, en el cuerpo de Cristo. Y aquí en Tito 2, vamos a ver un poco de eso. En Tito 2, aquí el anciano Pablo está dando instrucciones a Tito a cómo debe él enseñar en las iglesias. Vamos a leer el capítulo entero y vamos a observar que Pablo exhorta en forma especial a cada categoría que hablamos, los hermanos, las hermanas, los jóvenes, cada uno. Los exhorta a todos que estudien para conocer cuál es su rol, cuál es su función, cómo deben actuar cada uno en el cuerpo y así cumplir ese gran propósito de Dios de que su iglesia, su pueblo propio, sea una honra y una gloria para él. Tito 2, versículo 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Voy a parar ahí. Pudiéramos pasar todo el sermón en este pasaje importante aquí, pero voy a sacar solamente unos puntos, en específico el versículo 10, donde dice esto: para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Cuando los miembros aquí, el cuerpo de Cristo, cada uno, cumplimos nuestras funciones, vivimos como se describe en la Biblia, ¿qué pasa? Se adorna la doctrina de Dios. O sea, los principios de la palabra de Dios se hacen evidentes o verdaderas, valiosas, bellas, correctas. Se adorna esa doctrina por nuestra buen actuar y nuestra forma de vivir. Me hizo pensar en mi juventud, cuando fui niño, mi mamá tenía un negocio pequeño en casa de hacer pasteles para las bodas. Ella horneaba varios queques y ahí formaba un pastel grande y después ella adornaba el pastel con cremas de colores y decoraciones, etcétera, para crear ese pastel de bodas muy impresionante ahí. Así la palabra dice, para que en todo adornen la doctrina de Dios. Es como Dios ha puesto el queque aquí, por decir, y nosotros, por nuestra vida decorosa, adornamos la doctrina de Dios. Y eso es un desafío, ¿cierto? Que nuestra vida realmente es un adorno digno de lo que Dios ha diseñado, que adornemos verdaderamente la sana doctrina de la palabra. Y por eso escribió Pablo aquí a Tito, para impulsarlo a que enseñe así tales cosas en las iglesias de Dios. También se ve ese mismo fin último de la iglesia aquí en versículo 14. Quiero destacar eso también, donde dice que Jesús dio su vida para redimir y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Y eso es el propósito de la iglesia. La cabeza y el cuerpo conectados, pero distintos aún, pero están obrando para Cristo, para Dios. Me hizo pensar también en un versículo que leyó aquí no hace tanto tiempo atrás, pero me llega a la mente, voy a leerlo de nuevo aquí en este contexto. Dice así, Dios está hablando y Él dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Entonces, de nuevo, Dios ha puesto en su Santa Biblia estas doctrinas a seguir para edificar esta eterna y perfecta iglesia. Salió de su boca, salió de la palabra ahí. Y lo que Él dijo, sí va a suceder. Va a ser prosperada en aquello para que la envié, dice aquí. Ahora, muchas veces las iglesias fallamos en hacer la voluntad de Dios como debemos. No adornamos quizás bien la sana doctrina. Pero debemos ser en conocimiento de esto y esperemos ese día celestial donde sí va a existir ese pueblo perfecto, ese pueblo propio de Cristo. Y todo lo que Él ha dicho, mi palabra que salió, todo va a ser cumplido. Quizás no ahora mismo, siempre, pero algún día la palabra de Dios no volverá vacía. Lo que Él ha dicho, sí, se hará al final. Entonces, queremos ser parte de ese proceso. Otro ejemplo es Cristo. Él destruyó, dice la Biblia, el enemigo Satanás. Él destruyó a él, pero Satanás sigue aquí todavía. Su fin está determinado, pero aún está aquí en el mundo. También dice que Dios sujetó todas las cosas bajo los pies de Jesús. Pero, sigue ahí, todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Espera el momento. Pero en ese día final va a salir la palabra de Dios para poner fin a todo este mundo terrenal para siempre. Y así vamos a ver la palabra de Dios prosperada en todo aquello para que la envíe Él. Volviendo a Tito 2. Aquí se nota que la exhortación del apóstol aquí a la iglesia se divide en como dos enfoques. Primero vemos aquí las actitudes necesarias en la iglesia, de los miembros, las actitudes. Y segundo, vamos a ver también obras importantes. La parte interna dentro del corazón y la parte externa en lo físico, los dos. Aquí las actitudes correctas, pueden escucharlos, que sean sobrios, dice, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Esas son actitudes que debemos guardar en el corazón siempre, mansedumbre, prudencia, paciencia, etc. Y eso es algo muy importante cultivar en nosotros, cada uno, esas actitudes sanas. Son actitudes que adornen la doctrina de Cristo, como dice aquí. Y en eso tenemos el fruto del Espíritu, ¿cierto? Son iguales. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, como escuchamos esta mañana, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Son cosas, fruto internos, que debemos crecer ahí. Y quisiera decir que, hermanas, aquí es el ámbito en que ustedes pueden adornar mucho, con mucho valor, la doctrina de Dios en la iglesia, por medio de este fruto. De hecho, por este fruto, por ver estos, como vimos, la palabra de Dios es como validada en el mundo. Porque al ver en nosotros estas actitudes de Cristo, las enseñanzas de Él se hacen evidentes, son correctas, verdaderas, y adornamos la doctrina de Cristo así. 2 Pedro 1:5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio, piedad, afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Jesús, el Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Bueno, usualmente cuando hablamos de las hermanas, enfocamos en su rol en la familia, porque sí, eso es muy esencial, la crianza de hijos para Dios. Pero quisiera destacar esta mañana, además, el rol de las hermanas en la iglesia. Pues ustedes también son miembros muy importantes que hacen funcionar bien el cuerpo de Cristo. No solamente en la casa, sino en los cultos y en el actuar de la iglesia durante la semana. En muchas maneras, las hermanas representan a Cristo al mundo, mientras los hermanos representan a Dios. Pero las hermanas, de forma clave, ellas demuestran esa actitud de Cristo al mundo. Porque sabemos que sí, Dios hizo al ser humano, sí, pero les hizo a las hermanas diferente en unas formas a los varones. En una forma, las hermanas son más avanzadas, podemos decir, en la parte emocional, están más capaces de enseñar esas actitudes. Y por eso supongo que las mujeres eran los primeros a llegar a la tumba de Jesús, porque ellas tenían más ese parte emocional desarrollada. Entonces la iglesia de Cristo es edificada por hermanas que demuestran en su andar esas muy buenas actitudes. Ellas hacen más bello, más creíble el testimonio de la iglesia, de esa ciudad asentada sobre un monte, dice, con una luz que no se puede apagar. Es más bello, seguramente. Obviamente todos nosotros debemos poner diligencia a producir el fruto, como escuchamos esta mañana, del Espíritu en nuestras vidas. Pero en el mundo de hoy, yo digo que es más llamativo aún al verlo en las hermanas, ¿cierto? Porque el mundo enseña fuertemente y en todas partes el opuesto a las mujeres, que deben ellas vivir para sí. Haz lo que tú quieres con tu vida, exige tus derechos y no somete nunca a nadie. Eso es la actitud del mundo, que es muy opuesto de la doctrina de Cristo aquí, que es mansedumbre, templanza, paciencia, sumisa. Y la iglesia de Cristo necesita mucho esta enseñanza, ese buen ejemplo aquí, no solamente en la familia, sino que aquí, en la iglesia, en los miembros del cuerpo. Si no lo hacemos, el cuerpo de Cristo no puede vivir en amor y armonía, si no practicamos esos. ¿Qué pasa si no lo practicamos? En cambio, van a entrar pleitos, contenciones en la iglesia, van a entrar envidias y contenciones y enemistades, y van a haber calumnias, palabras malintencionadas, etc. Si no tenemos esto enseñado bien en la iglesia, y las hermanas lo hacen muchas veces, ellas predican a Cristo con esas actitudes, predican a Cristo en la familia, en el matrimonio, en la iglesia, en el mundo, están predicando el Evangelio de Cristo por su actitud nada más, aunque sí con palabras también lo hacen. Ahora, debemos recordar, y especialmente a ustedes hermanas, que el diablo sabe todo esto muy bien. Entonces, esa misma parte que es muy clave en tu testimonio, es la misma parte donde el diablo va a atacar, ¿cierto? Porque él ha jurado a destruir y corromper todo lo que es bueno que Dios ha diseñado. Entonces, seguramente, hermanas, van a ser atacados por los demonios de Satanás exactamente ahí, en esa parte más importante de su testimonio que Dios ha puesto ahí para ustedes. Bueno, dije que las hermanas son más desarrolladas en lo emocional, en la parte interna. Quiere decir entonces que el diablo viene para robar esas emociones buenas, emociones de gozo, de paz, de paciencia, de mansedumbre, de tranquilidad, de sentir cumplida, de descansar en Dios. Porque Él no quiere que ustedes actúen como maestras del bien. ¿Viste ese término? Vamos a tocar ese término bíblico más adelante. Maestras del bien. Eso es una tarea, un puesto de trabajo para ustedes. Pero me gustaría pensar rápidamente en cómo pueden combatir esas sensaciones malas o ataques del diablo. Bueno, primero, yo creo que al reconocer que es normal, que sí, si Dios lo ha dicho, entonces ahí va a surgir los combates del diablo, acechanzas por parte del diablo, él va a ir ahí. Segundo, la victoria se encuentra en Cristo. En su palabra, el padrón de su vida es Cristo. Él era el ejemplo más grande de todas esas actitudes buenas, ¿cierto? Entonces, si tú sigues a Cristo como el padrón de su vida, el diablo no puede contra ti. Si tu enfoque entera es vivir las mismas actitudes de Cristo, el mayor maestro del bien, ¿cómo puede fallar? No, no puede. Dato interesante, se dicen los historiadores que la mujer durante las guerras tiene mayor capacidad de crueldad y de maldad que el hombre. Interesante eso, que la mujer se vuelve más implacable, más sin compasión que el hombre en la misma situación mala. Y lo puedo creer porque si ella sí tiene esa capacidad mayor de amor, gozo, compasión, paz, etc., entonces tiene mayor capacidad en el extremo opuesto. Bueno, vamos a volver al tema de las actitudes después, pero me gustaría hablar del otro gran enfoque aquí en Tito 2 de las hermanas en la iglesia, que son las buenas obras. La actitud correcta produce buenas obras o obras buenas. La acción correcta. Claro, como escuchamos esta mañana, no somos salvos por hacer obras buenas, pero la Biblia sí enseña que la persona salva hace obras buenas. El punto bíblico es esto: no obramos para ser salvos, sino que obramos por ser salvos. La diferencia es la posición de las obras, no antes de la salvación para ganarla, sino después de la salvación. Porque somos salvos, queremos servir a Jesús. Hebreos 13, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Después queremos sacrificar y hacer cosas para Dios. Y eso es lo que vemos aquí en este capítulo, aquí, que los miembros de la iglesia deben actuar como Cristo actuaba durante su vida. Escuchen unas acciones buenas aquí que salen en este pasaje, comenzando en versículo 3. Dice: reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Exhorta a sí misma a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Miren el ejemplo aquí que el apóstol Pablo pinta: reverente, prudente, casta, buena, sumisa. Son cargos entre los más importantes. Pero creo que quizás lo más alto aquí es maestra del bien. La madre en la casa debe ser un maestro del bien a sus hijos desde temprana edad y hasta tarde, pero también en la iglesia ella debe ser una maestra del bien. Puede usar palabras a veces, pero sabe que por su vida debe ser una maestra del bien. simplemente por su porte reverente, dice aquí. Su porte prudente, casta, sumisa. Ella es una maestra del bien. Yo creo que la gran mayoría de las personas aquí en esta sala, una razón para que estén aquí es porque tenía una madre maestra del bien. Mi mamá era así. Como Jesús, durante su vida, él era un maestro del bien también, los padres. En casa, en familia, aquí en la iglesia, una maestra del bien. Vamos a saltar ahora a otro pasaje, un pasaje paralelo, escrito por otro apóstol en 1 Pedro 3, si quiere ir ahí. En este capítulo, Pedro también exhorta a cada grupo de la iglesia, como hizo Pablo. Él exhortó a los hermanos, a las hermanas, los jóvenes, etc. Interesante, mientras Pablo comenzó con los varones, Pedro aquí comienza con las mujeres, con las hermanas. Vamos a leer desde el versículo 1 a 8 de 1 Pedro 3. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. ¿Pueden imaginar una iglesia sin miembros, hermanas? Habría mucha falta, ¿no? De muchas cosas. Porque ellas vean cuando la salón necesita limpieza, quizás, o un niño necesita ayuda. Ven que una familia está pasándolo mal en una parte. Muchas veces su trabajo no es reconocido, pero el Dios que ve en secreto te recompensará. Y la recompensa de Dios sobrepasa por mucho la recompensa de hombres, ¿cierto? Interesante, Cristo tenía 12 apóstoles, todos hombres. Pero la Biblia dice algo interesante. Dice que muchas mujeres estaban con él y las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole. Eso era la obra de las hermanas en la congregación de Jesús, sirviendo a él. Y el mundo enseña muy fuerte al contrario. Y temo que muchas iglesias también. La hermana, una sierva, eso no anda muy bien con muchos. Pero si el varón representa el padre al mundo y la mujer representa Cristo al mundo, tiene mucho sentido. ¿Cierto? Cristo hizo la tarea sucia, por decir, mientras el Padre estaba allí en el cielo, se quedó ahí. Entonces, cabe bien que la hermana, si ella representa a Cristo al mundo, que ella tiene la misma tarea, por decir. Entonces, no es que ellas son menos, tiene otro rubro, por decir. Entonces, me gustaría animar a las hermanas que regocijan en hacer obras buenas como Cristo obraba en el mundo. Él obraba, él andaba haciendo el bien, enseñando el bien siempre, pero ¿qué de la gente? No le apreciaba, le apreciaba. Él no tenía fama, no tenía la aprobación de los líderes, los de los demás. No. Pero ¿qué pasó? El Padre le exaltó y le dio un nombre sobre todo nombre. Le exaltó al punto más alto posible. Y con eso en mente, me gustaría tratar un poquito el tema en el versículo 5, donde dice que aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Y da el ejemplo de Sarai, que obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, dice, si hacéis el bien. Y eso hace eco al ejemplo del Cristo, el Hijo, que aprendió la obediencia por lo que padeció. Entonces, esa relación de Cristo con el Padre es en una forma un cuadro del hombre o el marido con su esposa. Porque Cristo obedeció al Padre, también lo llamaba Señor, y hermanas casadas, su relación con su marido debe ser como esa relación de Cristo con Dios. Tan unidos que no se puede separar, pero todavía sujeta. Eso era la relación de Cristo con su Padre. Cristo no obedeció mandatos de Dios, sino que obedeció la voluntad de Dios. Y creo que eso es algo importante, que en el matrimonio el marido no manda a la esposa haz esto y el otro, sino que él le hace saber su voluntad y ella lo hace voluntaria. Eso es el cuadro bíblico que es tanto para el marido, creo, que para la esposa. Y es el cuadro que vemos de Cristo y Dios. Que el marido, como Dios, no es un dictador que manda la esposa a su antojo, ¿no? Su voluntad debe ser y tiene que ser no más y no menos que la sana doctrina de Dios. Eso es lo que debe hacer el marido, como Dios. Y eso, la esposa no tiene que obedecer de forma obligada, sino voluntario, como Cristo. Son unidos el marido y la esposa como Dios y Cristo. Eso es interesante. Interesante también que la hermana casada, en este cuadro, no cumple la parte del Espíritu Santo en el matrimonio, sino la parte de Cristo. Cristo andaba siempre haciendo el bien, buscando la voluntad del Padre, haciendo la voluntad del Padre. Y dice aquí que la mujer, aunque coheredera de la gracia, es el vaso más frágil. Eso se ve en lo físico también, pero creo que más se refiere en el sentido que ya hablamos, que la mujer tiene esas emociones más desarrolladas en los dos extremos que el hombre. Y eso lo que le hace más adecuada a servir en ciertos ambientes. Lo hace también más frágil en la misma parte ahí. Bueno, a veces unos piensan o preguntan, ¿por qué Cristo lo hizo de esa forma que el hombre es el líder y la esposa tiene que ser sujeta a él? Yo creo que es más que nada por eso, que el hombre no es llevado mucho por las emociones. Él es llevado por analizar los hechos del caso y nada más. Pero lo bello de todo esto es que la iglesia tiene los dos. Tiene el análisis, por decir, del hombre, y también el análisis de la mujer, que analiza por las emociones más, mientras el hombre por los hechos más. Y juntos pueden llegar a una buena decisión, un buen futuro. Entonces, el punto de todo esto, hermanas, es que busca conocer la voluntad de su marido, no como, oh, soy sierva, pero busca entender lo que es la voluntad de él, junta con él, porque la idea no es como amo o siervo, la idea es Dios Cristo, esa relación. Ahora, somos seres humanos, y nosotros maridos son lejos de ser Dios, y las esposas tampoco no son siempre como Cristo. Pero ellos, esos son los padrones que debemos tener. Si yo como marido tengo Dios como mi patrón, ¿cómo voy a tratar a mi esposa? Voy a tomar en cuenta eso. Y si Kendra tiene a Cristo como su patrón, ¿cómo va a tratar? La Biblia dice que somos una sola carne. Entonces, es un misterio muy grande, marido y esposa, como Cristo y Dios. Hace unos años atrás hice un estudio sobre el principio o la ordenanza de la cabeza cubierta de la mujer y la cabeza descubierta del varón. Y recuerdo que uno de los puntos más impactantes a mí era justo eso, que el hombre representa a Dios al mundo, pero la mujer representa a Cristo al mundo. Y los dos, Adán y Eva, fueron creados en la imagen de Dios, conforme a su semejanza, dice. Y eso quiere decir que el hombre tiene la capacidad de pensar y analizar, elegir. Al decir hombre, hablo de la mujer y el varón. En semejanza, entonces, el varón y la mujer son casi iguales en ese sentido. Pero hay unas diferencias sutiles ahí que demuestran el lindo diseño de Dios. Que el hombre, más fuerte, sí, más alto, más bruto, su cráneo opera como una computadora, calculando números, analizando las opciones, etc. Pero la mujer es distinta. Ella es más bella, más elegante, más tierna, tiene esas emociones. Y su cráneo opera como un intérprete de lo que está sucediendo en su alrededor. Es completamente distinta los dos. Pero al juntar esos dos, podemos mostrar al mundo ese diseño muy bonito de Dios. Entonces, hermanas, mientras estamos hablando más a ustedes, ustedes comparten la misma meta de Cristo en esta vida. ¿Qué es esto? La entrega voluntaria. Eso era la meta de Cristo, que se entregó a sí mismo voluntariamente. Y eso es la misma meta de ustedes, porque tienen Cristo como su patrón. La entrega voluntaria. Como Cristo practicaba cuando Él llegó a este mundo, la hermana se entrega voluntariamente para la familia y para la iglesia. Se entrega sus derechos, se entrega su futuro, se entrega sus privilegios, hasta que se entrega su cuerpo a tener hijos. Y después se entrega a ser esa maestra del bien a sus hijos en la iglesia. En el mundo de hoy, el feminismo es todo al contrario. Pelea para sus derechos, pelea para hacer lo que tú quieres con tu cuerpo, etcétera, etcétera. Pero es muy llamativo que Jesús recibió su máximo honor y admiración al someterse, al rendirse a la voluntad de Dios, ¿cierto? Entonces, ¿cómo no va a recibir la hermana que se entrega completamente? ¿Cómo no vas a recibir el máximo honor y admiración a aquellas mujeres santas, como dice aquí, cuando ellas se sacrifican en la misión que Dios le ha dado? Bueno, nosotros aquí, seres humanos en este mundo, somos realmente peones en un mundo espiritual. Aquí somos, no lo vemos con los ojos, pero hay una guerra en las regiones celestiales, dice la Biblia, donde hay demonios, donde hay ángeles, y están peleando ahí para sus líderes, Dios y Satanás. Y somos nosotros en medio de esta gran guerra y necesitamos ayuda en eso. Cuando hacemos nosotros, cada uno, nuestros roles correctos, sí, el diablo toma nota de eso. Y él va a atacarnos y tenemos que mantenernos firmes ahí en esos momentos. Pero me gustaría pensar en esto. ¿Cómo van a mantenerse pura y santa las iglesias de Cristo si no cuentan con ese testimonio? Si no cuentan del testimonio de las hermanas ahí. ¿Cómo van a mantenerse de pie contra esos fuertes ataques de esta cultura actual. Difícil, muy, muy difícil. Y por eso quisiera animar a las iglesias, a las hermanas de esta iglesia hoy día, porque el mundo del diablo está trabajando sin descansar para ensuciar este gran plan de Dios. Satanás quiere desacreditar a Dios. A ver, ya es tiempo para terminar. Tengo dos puntos pequeños más. Hay tres principios muy grandes en la Biblia que están muy, muy fuera de moda en las iglesias hoy día. Y son estas: la modestia, la humildad y la sumisión. Esos tres están muy fuera de moda. Realmente son olvidados. Ni se recuerdan como principios valiosos. Por ejemplo, la modestia. No se ve ninguna diferencia entre la práctica de muchas iglesias y la cultura mundana. Muy poca. La humildad tampoco se ve. La sumisión es realmente una palabra sucia en muchas partes. Pero las hermanas de las iglesias, castas, respetuosas, sumisas, de espíritu afable y apacible, como dice aquí, que es de grande estima delante de Dios, dice, y también de nosotros aquí en esta iglesia, en esta congregación. Valoramos mucho a las hermanas y a su entrega voluntaria. Dios, que ve en secreto, sí te va a recompensar en alto, en público, como dice la Biblia ahí. Que Dios les bendiga, hermanas. Un punto más. Habla aquí de prudencia, de ser prudente, y eso es para todos, no solamente para las hermanas. Especialmente habla a los jóvenes a ser prudentes, pero también a los ancianos a ser prudentes. ¿Qué quiere decir prudente? La palabra habla de una persona que actúa conforme a la sabiduría. Es una persona que practica lo que él predica. O la persona que antes de actuar pesa esa acción contra la sana doctrina. Es correcto de hacer tal cosa. Esa es una persona prudente. Creo que es algo muy bueno para tener en mente. Prudente. Vamos a analizar, pensar bien, evaluarlo contra la verdad, la palabra y antes de hacer tal cosa. ¿Eso es prudente o no prudente para hacer? Bueno, me gustaría dejar con ustedes esa palabra final y con eso vamos a cerrar. Gracias por su atención. Vamos a orar.